Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, buenas tampoco, ¿eh? Pero en cualquier caso hay que empezar así, ¿no? Empezamos todo el año diciendo buenas tardes, pues no vamos a decir malas tardes. La realidad es la que están ustedes apreciando, ¿eh? El frío, las temperaturas bajísimas, las mínimas han subido un poquito, bueno, heladas que ha habido en el interior. Mañana va a continuar la alerta amarilla en el interior por acumulación de nieve. Se va a prolongar incluso hasta el domingo. El sábado va a ser un día fatal en lo que a temperatura se refiere, y a lluvia y a nieve. Carreteras afectadas por el hielo, la nieve, la ventisca, por ejemplo, la autovía A3 en el kilómetro 247 en Requena, donde la circulación está condicionada y hay problemas de circulación en esa zona, en la autovía A7, en los puntos kilométricos 448, 464, en el término de Muro de Alcoy, en la provincia de Alicante, con prohibición de circulación de camiones articulados, en la autovía CV80 en el kilómetro 19, es decir, un montón de puntos en la Comunidad Valenciana con problemas de tráfico. Hay que estar en constante contacto, y más ahora con las redes sociales y con la información que la Dirección General de Tráfico está dando a través de sus redes. Un total de 37 ayuntamientos ya han comunicado incluso la suspensión de las clases. Faltaría más. En la provincia de Valencia se suspenden las clases, por ejemplo, en Ayora, en Bocairén, en Fontanars de Alforins, en Moixent, en Requena, en Sinarcas. Bueno, el problema es grandísimo. ¿Qué les voy a contar? Que ustedes no sepan. Esta mañana, por parte de la Dirección General de Tráfico, o mejor dicho, del Ministerio del Interior, se ha hablado, como es habitual además, los primeros días de año, del balance de lo que ha sido el año anterior, el ejercicio, como suelen decir, del año anterior, de 2019. Y el ministro del Interior, un grande Marlaska, ha hecho referencia, por supuesto, a que ha sido un año... Obviamente siempre es malo, porque mientras haya fallecido siempre es malo, pero en el caso del año pasado, por todo lo que nosotros conocemos, pues no se ha llegado ni siquiera a los 1.000 fallecidos. Es la primera vez que el número de fallecidos en vías interurbanas es menor de 1.000. En este caso son 870 los fallecidos, que todavía es una auténtica pandemia la que sufrimos aquí en este país. Son cifras, ha dicho el ministro Grande Marlaska, que son cifras inaceptables. Y eso sí, se incrementa, por ejemplo, el número de fallecidos en turismo del 22 al 26% y en furgoneta, pero no en general, sino los que no utilizaban, fíjense, algo tan básico como el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Desciende casi un 30% el número de víctimas vulnerables por la reducción de los fallecidos en motocicleta. De ello vamos a hablar en tan solo un instante. Estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará con nosotros David de Diego, y tenemos un invitado de excepción, que es Juan Francisco Calero, hombre que, bueno, conocerán ustedes de sobra, porque está teniendo un auténtico éxito en YouTube, y además se lo merece, no en YouTube, en todas las redes sociales, pero principalmente en YouTube, y se lo merece además, porque saber de esto sabe un montón, del mundo del motor, y para nosotros es un placer tener a Juan Francisco Calero aquí en los micrófonos de COPE más Valencia. A partir de las 3:30, más o menos, hablaremos de todos sus proyectos, pero también de todo cómo está en estos momentos el mundo del automóvil en general, ya no solo de productos, sino también de venta. Ya saben que bajaron las ventas del año pasado del mundo del automóvil, y que hace muy poquito ha habido un acuerdo. Los accionistas de grupos automovilísticos como PSA o Fiat Fiat, PSA, ya saben que es Peugeot, que es Citroën, pues han aprobado, lo aprobaron hace unos días, el lunes, la fusión de ambas compañías para crear una nueva, ¿eh? Una nueva que, hombre, más bonita desde luego que PSA, ¿eh? Stellantis se llama así, una operación que se va a cerrar el día 16 de enero. De esto lo comentaremos en un ratito con David de Diego y por supuesto con Juan Francisco Carero. Y estará con nosotros Santos Patón. Pondremos en marcha nuestro coche, pero con todas las medidas posibles para no caer en la nieve o en el hielo. ¿Y qué nos va a proponer Santos Patón? Pues que llevemos cadenas, faltaría más. De hecho, esta mañana he podido hablar con él y dice que los pedidos de cadenas se han multiplicado por 1000. O sea que estamos en un momento tremendo, obviamente, pues si no se piden ahora no se van a pedir en el mes de agosto. Y no solo eso, sino kits que están relacionados con la nieve, con el hielo, como por ejemplo pues el antihielo para el parabrisas o la raqueta para quitar el hielo de en el coche y otras muchas cosas. Hablaremos con nosotros, estará con nosotros Santos Patón de Montacar. Si les parece, vamos con el banderazo de salida y comenzamos aquí Luz de Cruce. No sé la temperatura que hace en el exterior en estos momentos, creo que está en torno a 8 o 9 grados aquí en la calle Colón, pero aquí dentro del estudio tengo en torno a los 44 de grados, pero no bajo cero, no, sino sobre cero, ¿eh? Calor tremendo el que estoy pasando y sufriendo aquí en los estudios. Ya he quitado el aire acondicionado y vamos a ver si respiramos un poquito. María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Es que, tío, bien, hombre, dentro de casa se está bien, pero fuera, pues, se notaba, pues eso, que es invierno.
Bueno, yo, tu primera intervención, quitaré mi micrófono, llevo un suéter y yo aquí me estoy asando, literalmente asándome, ¿eh? Claro. Tenemos aquí el aire acondicionado a tope, de calorcito, ¿eh? Que tampoco es muy bueno, ¿eh? Hay que tener la temperatura la justita. Bueno, Alonso, ¿estás bien, por cierto?
Sí, 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 afortunadamente estoy bien.
Sí, vale, perfecto.
No, pues. No salgo apenas de casa más que para lo justito, lo imprescindible, con lo cual, de momento, bien.
Sí, oye, el otro día decía Víctor Seara, creo, decía que el 2021 estaba en el pack del 2020. Parece ser que sí, ¿no? Porque ha empezado un 21 de lo más movido.
Pues sí, por lo pronto ya en lo que llevamos de 21, llevamos ya 4 fallecidos motoristas, Pampera. Sí, o sea, dos en urbana y dos en interurbana. O sea que, hombre, el año pasado, en 2020, comenzamos peor, pero bueno, que para ser estas fechas con restricciones aún si cabe mayores que el año pasado, porque el año pasado en enero, pues bueno, aún no había estas restricciones, ¿no? No llegaron hasta un par de meses después. Y con el frío que hace y todo lo demás, pues la verdad es que llama la atención. Pero bueno, la gente está claro que está cansada de estar en casa y tiene ganas de salir y sale y bueno, pues es lo que tiene, que parece que el bicho sea lo único que mate. Y hay otras cosas que nos está dejando claro que sí. Está matando. De hecho, las cifras que han dado esta mañana realmente son escalofriantes. Sí. En motocicleta han dado 189 fallecidos. Según mi estadística, por una vez coincide, pero a favor de ellos, en el sentido de que han contabilizado, son fallecidos, ojo, a 24 horas, que esto hay que recalcarlo, a 24 horas. Uh-huh. Entonces, a mí me faltan por contabilizar 5 fallecidos que, bueno, pues lógicamente, como no tengo acceso a datos de hospitales y demás, pues sí. No puedo acceder, ¿no?, por protección de datos.
La realidad es que la DGT todavía no ha actualizado los datos. Yo pensaba que Marlaska iba a dar la información y inmediatamente la DGT en su cuadro o en su web iba a dar esa actualización, pero no ha sido así todavía. No. Así que datos hasta el 21 de diciembre. No sabemos, por ejemplo, cómo ha ido la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, aunque sí que es verdad que al hablar de comunidades autónomas prácticamente ha dicho que todas han disminuido, todas las comunidades autónomas, a una excepción de una, de Castilla-La Mancha. Curioso.
¿Eh? Es curioso, sí, es curioso. Lo que habría es que ver, efectivamente, porque es uno de los datos que me gustaría que, bueno, que en un futuro, cuando tengamos la reunión con Pere Navarro, se lo preguntaremos, ¿no?, que qué tipo de cuadro utilizan a la hora de realizar estas estadísticas, ¿no? Si tienen en cuenta, pues, como por ejemplo nosotros tenemos en cuenta caminos vecinales, comarcales, en fin, vías que son, digamos, un tanto extrañas, y digo extrañas porque a la vez acuden Guardia Civil, Policía Local, y en según qué zonas no se considera siniestro de tráfico. Sí. Lo digo porque, sobre todo cuando son, por ejemplo, vías de uso compartido que corresponden a diferentes fincas, ¿no? Son de un privado, pero, digamos, que están abiertas para los diferentes usuarios que tienen esas fincas.
Sí.
Por ejemplo, un accidente, un siniestro de moto, eso no se considera un siniestro de moto.
Sí.
Entonces, claro, ahí nos perdemos y nos gustaría, pues, que fueran un poco más exactas las cifras, ¿no? Y que dijeran, pues, por ejemplo, lo típico que se dice, salida de vía. Sí, pero salida de vía, ¿por qué? Porque ¿cuál fue el motivo de la salida de vía? El estado de la carretera, algún fallo técnico, fallo de la moto, en fin. Hay muchas inexactitudes que creo que se podrían completar muchísimo mejor y creo que con la cantidad de gente trabajando para la DGT a estas alturas, y cuando digo estas alturas, que ya estamos a 7 de enero, podría ser un poquito más completa.
Pero ¿cómo es posible que,
la
que,
urbana,
que una comunidad como Castilla-La Mancha tenga 16 fallecidos más este año 2020 con respecto al 19, siendo el 19 que ha habido muchísimos menos movimientos? Atención, no hablamos de ciudades, hablamos
de comunidades.
Hablamos de carreteras convencionales, de autopistas y autovías, no de las calles habituales de nuestras ciudades, por lo cual ese dato ya saben que lo van a dar más adelante, pero aún así son 16 fallecidos más. ¿Qué ha pasado en Castilla-La Mancha?
Pues eso que nos encantaría saber.
Es que además no es una comunidad autónoma justamente de mucho movimiento.
No te creas.
Castilla y León quizá más, ¿no? ¿O qué?
No te creas, ¿eh? Sí, en Castilla-La Mancha se mueve muchísima gente. Lo que pasa es que es la gran desconocida.
Sí.
Ocurre con otras comunidades que son mucho más pequeñas. Por ejemplo, te alucinarías saber la cantidad de gente que va en moto, por ejemplo, en Extremadura, que son tan solo dos provincias y es pequeñita. Es increíble. O en la zona de Asturias y Cantabria, que es una zona que son zonas pues que no tienen la suerte de tener la climatología que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que aquí es lo más lógico, en toda la zona del Levante o el sur, ¿no? Y allí, en cambio, están tan acostumbrados a la climatología que hay que, pues bueno, simplemente se ponen el equipamiento que se tienen que poner, les da igual que llueva, ¿sabes? Y salen, y de hecho, hace unos días, un amigo nuestro subió una foto que estaba nevado todo, ¿no? Estaba limpia la carretera, obviamente, pero realmente es espectacular, o sea, engaña. Entonces, lo que habría que ver es, eso que te comento, el saber qué carreteras han sido, si esas carreteras entran dentro de esas TCAs que ellos también manejan, tramos de concentración de accidentes, o algún tramo especial en concreto que haya, pues que haya habido obras y que queden restos, que haya suciedad, si hay que ver si ha influido también otros terceros vehículos, porque en la recopilación que estoy haciendo yo del 2020, que ya os las pasaré, espero tenerla lista la semana que viene y os pasaré todos los datos completos con enlaces y todo a la noticia, en la mayoría son colisiones con otros vehículos, sobre todo turismos, giros indebidos, maniobras sin señalizar.
Hablamos de accidentes de moto en tu caso, ¿eh?
Sí, accidente de moto siempre, lo que estoy hablando. Moto ciclomotor, porque ha habido en interurbana también varios ciclomotores.
Oye, y a pesar de que hemos hablado de las motos, cada fin de semana decíamos que fallecían tantos motoristas, un porcentaje muy elevado con respecto a su presencia en las carreteras, los motoristas han reducido la siniestralidad un 34%, con 189 fallecidos, 97 menos que en el 19. Ha sido también de los sectores que más se ha reducido, a pesar de lo que hemos comentado durante todo el 19.
Sí, pero claro,
el 20, perdón.
También hay que tener en cuenta que se han reducido los meses para poder salir en moto. O sea, en moto, en coche, en cualquier vehículo. O sea, ha habido una serie de tiempos de confinamiento en los que realmente solo podías salir si estaba justificada tu salida. Entonces, claro, si no podías salir ni siquiera a lo mejor tampoco de tu provincia, hay rutas que quieras que no, por ejemplo aquí en Comunidad Valenciana, pues nos gusta mucho ir a la comunidad de al lado, pues hay rutas hacia Cuenca que son súper bonitas, ¿no? O hay rutas que van hacia norte, hacia Teruel, que también las tenemos ahí al lado, porque están ahí al lado, y tampoco podías salir, o sea, quiero decir, esta cifra no, ni muchísimo menos es para aplaudir, es justo todo lo contrario, que aun habiendo toda la pandemia que ha habido, es decir, restricciones de movilidad, aún hemos tenido en interurbana 189, que nos vamos a sorprender cuando ya se den los datos a 30 días y cuando se den los datos de urbana, o sea, porque es que lo de urbana es que son tantos o más.
A pesar del parón que ha habido.
Increíble. Y hay que decir también que ojo con los motosharing, ¿eh? Ojo, porque habla mucho de los delivery, sea, las motos que, pues igual que se han utilizado las bicicletas, las motos también delivery, ha habido algún que otro siniestro, pero fallecidos ha habido tres, yo tengo contabilizados tres en ciudad, pero las motos Sarin, y de hecho sin ir más lejos, la semana pasada en Valencia hubo un golpe importante en el puente del 9 de octubre con una moto Sarin, de esas, una rojita de estas de Acciona, ¿no? Una chica y tal, ¿no? Entonces, claro, cuidado con todo esto, que se quiere promover mucho esta movilidad sostenible de motos Sarin, car Sarin, y de hecho algo se ha rumoreado ya por parte de la DGT, de, pues yo entiendo que las marcas tienen que vender porque, bueno, están pasando un mal momento, pero es que una moto eléctrica no es como llevar una bicicleta. La gente está muy equivocada, ¿eh? Y para gente que es totalmente inexperta, igual que se la pueden dar con una 125 solo con el permiso B, pues con una moto eléctrica, que aunque parezca que no pesa nada y que malo ha de ser, tiene un tiro que para alguien que no sepa ni frenar ni acelerar, puede llevar un sustito bastante.
Alonso, ahora seguimos hablando de este detalle, pero no sé en cuántas ocasiones habrá escuchado o quizá oralizado de alguna forma Santos Patón la palabra hoy cadenas. ¿Cómo estás, Santos Patón?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal en Montacar? ¿Cuántas veces has dicho esta mañana cadenas?
Pues muchas, pero bueno, también ya era hora, ¿eh? Que ya...
¿Ah, sí?
Que llevamos con estas restricciones, si no nevaba aquí en nuestra provincia o en nuestra comunidad, realmente la campaña esta de las cadenas no estaba siendo para nada buena.
Pero tengo entendido que tenías miles de cadenas que ya te habrás quedado. ¿Ya no te quedan o qué?
Bueno, hoy es un día que desde luego se están moviendo muchas cadenas por el tema de que, bueno, como habéis dicho tú mismo y en los servicios informativos, pues la zona de Requena, la zona del COI, pues sí, están necesitando cadenas y se está moviendo hoy el tema de las cadenas, tanto metálica como textil, pero realmente este es un dato que cada vez nos tenemos que dar ya más cuenta.
Sí.
La gente ya directamente pide la textil, se han acostumbrado y renuncian a lo incómodo que suele ser la metálica.
¿Cuál usas tú, Alonso, la textil o la...?
Tenemos textil.
Vale. Alonso nos tiene que explicar otra vez, que lo hizo muy bien, lo del sistema que pone ella en la... Bueno, ella
la
y...
la moto.
Lo de las bridas, cuando es necesario para pasar por nieve. La verdad es que fue muy interesante cuando lo comentó bueno, aquí pues en el programa.
Lo tendrá que volver a comentar porque vamos a tener varios días de nieve.
Además que sí. Pues si te parece, Vicente, aparte de no solamente el tema de las cadenas, tenemos que aconsejar un poco a nuestros oyentes. Iba a decir a nuestros clientes, a veces estoy con el chip totalmente.
Bueno, oyentes que serán clientes tuyos, sin duda alguna, dentro de un momento empezarán a llamar y te dirán, oye, que necesito cadenas, pero que necesito también una rasqueta para el hielo.
Efectivamente, pues mira, lo que acabas de decir es, tal vez no nos damos cuenta de ese trozo de plástico pequeño, la gran función que nos puede hacer para nuestra luna delantera cuando vamos al coche y nos lo encontramos con todo ese hielo sin esa rasqueta. La verdad es que estamos muy vendidos.
¿Pero es una rasqueta especial o podemos usar estas rasquetas que tenemos en casa para otros menesteres?
Lo suyo es utilizar una rasqueta pensada para vehículo. ¿Por qué? El cristal se raya, se daña. Entonces hay algunas que te llevan unas gomas muy especiales y vienen muy bien. Y aparte de que es laborioso, porque no nos pensemos que eso es tirar, sino que nos viene bien el tenerlo y tener esa, porque si no, cuando ya se ha rayado la luna, a ver qué haces, porque claro.
Barberá me dice por el grupo de WhatsApp, y lo había pensado también, te lo iba a decir, vitrocerámica, la de la vitrocerámica, no sé si sería muy conveniente esa o no, porque esa no raya en realidad, ¿no? Okay. Digo yo,
realmente
lo dejo caer.
Piensa que la de la vitro...
Sí.
Hombre, si quieres hacemos un tutorial y lo probamos.
Podríamos probarlo.
La verdad es que nunca me había puesto a pensar en la de la vitro, pero sí, la vitro realmente es bastante delicada, sobre todo cuando le tenemos que echar el producto de limpieza, pero realmente, ya te digo, qué mejor que utilizar algo que es bastante económico,
bueno,
porque
que
una rasqueta no cuesta ni 3 euros y está enfocada para el vehículo. Además, hay a lo mejor conductores de Skoda que no se han dado cuenta y cuando abren la tapa del depósito, Skoda ha tenido el detalle de ponerles ahí una rasqueta.
Sí. ¿Ah, sí?
Entonces, sí, viene muy, muy bien, sobre todo en los SUV de Skoda, por lo cual, si hay algún despistado que no se ha dado cuenta, cuando abres la tapa del combustible, ahí ese plastiquito que está ahí metido en el lateral, pues eso es una rasqueta que te viene muy bien para utilizarla para los cristales.
Pues viva Skoda.
Sí,
a lo mejor algún día se compra una Skoda solo por la rasqueta,
pues
nunca
sí,
se sabe.
Además, oye, en la puerta del conductor lleva otro orificio para el paraguas.
Oye,
o
pero,
sea que
pero aparte hay fabuloso. Líquidos, hay líquidos descongelantes, ¿no? Para
sí, brisas. Aquí tenemos un spray que nos viene muy bien.
Sí.
Probablemente lo podemos hacer de dos maneras. Está el líquido que le echamos para cuando va a llover, que es un deslizante de lluvia, eso nos ayuda a, digamos, con esa capita invisible que deja sobre el cristal, evitar que se cree esta escarcha, este hielo, y luego tenemos un spray, pues como el Flea, que sí. utilizamos en verano para los mosquitos, que es para echarlo sobre el cristal. Evidentemente lo tenemos que dejar que haga efecto un par de minutos y nos viene muy bien. Otro spray que nos viene muy bien tener, aunque nos digan, no, pero es que eso no hay que llevarlo. Pues sí, sí que debemos de llevarlo porque nos puede ayudar. Es la cadena líquida. La cadena líquida es un spray que se echa al neumático. Sí. Evidentemente, si te exigen que tienes que llevar cadena, esto no te vale, pero nos puede ayudar en un momento de agobio, en una situación delicada.
Sí.
Si lo ponemos sobre la zona del neumático, nos va a dar adherencia, por lo cual nos va a ayudar. Y es muy práctica, Vicente. ¿Qué más podemos llevar en el coche para estos días? Unos guantes. ¿Y por qué unos guantes? Porque si te toca salir
obviamente.
Con el frío que hace,
sí,
a poner las cadenas, las de tela, de normal, las que son buenas, suelen ya llevarte un juego de guantes, no guantes de estos de algodón o de estos que te teje la yaya en Navidad para que te los ponga, sino unos especiales que se adhieren a los dedos y te vienen muy bien, te van a ayudar no solamente en esa situación de que tienes que poner las cadenas, sino que nos podemos encontrar problemas en la carretera,
claro.
Nos podemos encontrar un pinchazo, nos podemos encontrar...
Y te quedas congelado. Oye, lo de los guantes, Alonso, te suena, ¿verdad?
Sí, vaya, sí me suena.
Sí.
Como se te congelen los dedos, lo llevas claro incluso hasta para embragar.
Ya.
Así es.
Lo he vivido yo.
Otra cosa que nos viene muy bien con el frío. ¿Cuántos de vosotros lleváis un botiquín en el maletero?
Yo.
Muy bien.
Yo no digo nada, Vicente? Yo no digo nada. No,
pues,
no llevo botiquín.
Puntito negativo. Hay que llevar un botiquín porque aparte si sufrimos un pequeño accidente que nos puede venir muy bien, de normal llevan unas mantas térmicas que nos pueden venir súper, súper bien en situaciones peligrosas. ¿Por qué te digo lo del botiquín? Porque aunque se debería de hacer, cuando llegan estas épocas del año, tenemos de llevar unas pequeñas mantas detrás en el maletero. Pero claro, como sé que la mayoría de la gente no lo va a hacer, por lo menos...
Mantitas sí llevo. ¿Vale?
¿Sí?
¿Valdría?
Vaya,
¿valdría?
Hombre.
¿Valdría? No sé si vale.
¿Sí?
Sí.
Pues perfecto. Pues nos viene muy bien. Y estos botiquines te salvan de más de un pequeño susto. Y entre otras cosas, si encuentras una situación de que te quedas tirado y comienza el frío, pues tienes esa manta.
Un día hablaremos de lo que lleva la gente en el maletero permanentemente. ¿Verdad o no?
Estaría bien
porque
debería venir de fábrica en los coches.
Permanentemente, aparte de los triángulos y estas cosas que son las cosas obligatorias, digo permanentemente, por ejemplo, ¿no? Gente que llevamos paraguas, un montón de paraguas, permanentemente, por si algún día llueve, o las bolsas estas típicas de Consumi y Mercadona, que están todas te llena todo el maletero también, por ejemplo, ¿no? Eso es frecuente. ¿Qué más?
O cambian las escobillas y las dejan detrás para tirarlas luego a un punto de reciclado.
Que nunca las tiras. Esas cosas que se dejan en el maletero y dices, bueno, algún día lo cogeré y nunca lo coges. Bueno, algún día hablaremos de esto.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, sí, luego ya. Otra cosita que también nos viene muy bien, pero esto lo tenemos que llevar en la guantera, no lo tenemos que llevar detrás. Un cargador para el móvil.
Sí.
Nos parecerá una tontería, pero hoy en día que, bueno, los móviles sí, tienen una autonomía bastante, bastante buena, pero bueno, si va el peque viendo YouKids y te consume toda la batería, pues a lo mejor cuando tienes que tirar mano a llamar, no tienes batería, por lo cual, qué mejor que llevar un cargador que te va a venir muy, muy, muy bien y te va a solucionar, pues, en ese problema. Igual que otro spray que es muy importante, que es el del antibao, que nos viene muy bien, lo digo muchas veces, pero es que nos funciona muy, muy bien. Y ahora, en estas situaciones que aunque tenemos el botoncito que enseguida le damos y el cristal se desempaña, pues sí, nos viene muy bien porque...
Lo echamos por dentro y claro, por el interior y ya no tenemos ese problema.
Y sobre todo la ventana que llevamos al conductor, si nos ponemos nervioso o nerviosa, empezamos a respirar más fuerte y enseguida se empaña, por lo cual nos viene muy bien, perdemos nada, un minuto y nos soluciona un papel importante. Y luego nada, destacar, recordarle a nuestros oyentes las cadenas metálicas en los vehículos nuevos que llevan sistemas electrónicos de agarre. Si no desconectamos estos sistemas electrónicos, no las debemos de poner.
Vale. ¿Tu propuesta entonces de cadena cuál sería? Que nos lo dices siempre, pero quiero que me lo repitas.
La textil.
Textil. Vale, está claro.
Es la más fácil, la más cómoda.
Muy bien.
La cama.
Perfecto. Oye, Santos, volvemos a, si te parece, a Montacar mañana, pasado, todos los días, porque tenemos que seguir hablando.
Ya lo sabes.
¿De acuerdo?
24 horas.
Gracias, Santos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta adiós, ahora. Alonso.
Adiós.
Santos Patón, desde Montacar, ha puesto a punto nuestro vehículo. Sigues ahí, ¿no, Alonso?
Sí, además muy atenta, porque es que en la moto también se deben de utilizar ciertas cosas. Los sprays, por ejemplo, el spray que ha comentado para las ruedas, pues en caso de que no llevar bridas o no llevar cadenas especiales, que también hay, pero que es más complicado primero de poner y luego de manejar la moto con una cadena, es más complicado.
Sí.
Y bridas te sacan más de un apuro, bridas grandes, lógicamente, y poner, y bueno, de hecho hay bridas especiales, que ya hablaremos un día, hay bridas con pernos especiales para motos. Ese spray viene de perlas para sacarte de un apuro, o sea que en invierno, tanto coches como motos se pueden llevar muchas cositas que te pueden sacar, ocupan poco espacio y te pueden sacar de un apuro.
Bueno, mañana, por cierto, de este asunto que estábamos hablando, de los accidentes de tráfico que han cobrado la vida de 870 personas el año pasado, hablaremos también con un hombre de seguridad vial, que es de Mafre, Jesús Monclús, cambiaremos impresiones con él y también tendré la oportunidad un poco de escuchar lo que ha dicho el propio ministro del Interior, que no he tenido la oportunidad y por eso María José Alonso lo ha hecho un seguimiento. ¿Qué destacarías de toda esa intervención, por tanto?
Me ha llamado la atención que ha recogido la propuesta, que además lo hablamos en el último programa, la propuesta de velocidad 30 en los arcenes en lugar de 40, como habían anticipado antes en un artículo de periódico. Nosotros pues le comentamos al director que a lo mejor es velocidad 30 en arcén, entre otras cosas porque si lo que estás vendiendo también es ciudades 30, en un arcén, digamos, que no es precisamente que sea la zona más limpia de la carretera, ir a una velocidad de 40 kilómetros por hora en cualquier pequeño despiste te puedes hacer daño, pero bastante daño, considerable. Y lo ha recogido y hoy lo ha comentado, que velocidad en arcén 30. Ha comentado lo de los guantes también, de la moto. Nosotros hemos hecho alguna serie de preguntas vía chat, pero no
te ha respondido.
No, yo solamente a los periodistas que estaban allí in situ. Claro, me ha llamado la atención también, curiosamente, que ha bajado en un 30% los siniestros en colisión frontal en convencionales. Y claro, entonces nosotros le hemos preguntado, que teniendo estas cifras, si se van a replantear el retirar esa propuesta que tienen de eliminar los 20 kilómetros por hora de margen para poder hacer la maniobra de adelantamiento.
Oye, ha desmentido la información que publicó muchos medios con respecto, que nosotros aquí adelantábamos hace ya muchas semanas, de que cuidado, que no iba a cambiar todo, que no todo empezaba el día 2 de enero, ni muchísimo menos, sino que se requería en cierta manera la votación del Congreso de los Diputados para llevarlo a cabo, sobre todo aquellos de castigo, ¿no? De los el usar el detector de radar o el hecho del cinturón de seguridad o la telefonía.
Fue medio año, ¿eh?
Esto lo ha dicho algo, ha hecho alguna alusión, ¿no?
Alusión precisamente que efectivamente que hay algunas medidas que no van a ser inmediatas, que lógicamente tienen que pasar por el Congreso. Ahora saldrá a exposición pública, y luego ya se trasladará al Congreso, que se calcula que unos 6 meses, supone que para el verano. Y esto si llegan a un acuerdo, y ya veremos a ver lo que sale de ahí, porque claro, ya sabes, empiezan las enmiendas, y yo quito esto, y yo tiro, tú aflojas.
Vamos a ver si parte en mayo, que sería un poco el mes que volveríamos a la vida.
Yo creo que más para junio, julio, que es casi ya prevacaciones, y es cuando ya suelen dar también la información más o menos definitiva de la siniestralidad, ¿no? Del año anterior. Bueno. Yo calculo que por ahí, por la experiencia y por las cosas que oyes si ves cada año, más o menos calculo que por ahí.
Bueno, mucho cuidado, Alonso, que la delegación ha desplegado 10.000 efectivos de policía y Guardia Civil para controlar el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Ojo, que hoy empiezan ya las restricciones y, por tanto, mal, ¿no? A partir de las 5 ya cerrada la restauración.
Pues. Lo triste es que haya que poner policías para hacerle a la gente entrar en la cabeza, hacerle meter en la cabeza que tienen que tener sentido común. Eso es triste, que tenga que haber un policía detrás de cada persona para decirle, oye, no hagas esto, no hagas la otro. Por ejemplo, la cabalgata del otro día, que era secreta, en la plaza del ayuntamiento y aquello estaba a tope. O sea, yo de verdad, mal por un lado por organizarla, ni secreta ni no secreta, o sea... Sí. Los niños, no te preocupes por los niños, pero si los niños van a tener más cabalgatas, los reyes van a venir más años, el virus como lo pilles tú o alguien de tu familia, se acabó. Yeah. Entonces, yeah. Los responsables de los padres allí con todos los niños, yo me quedé de verdad perpleja cuando veía las imágenes, yo no daba crédito, o sea, digo, mal por quien lo organiza, pero mal por quien está allí grabando, yeah. O sea, no lo entiendo. Entonces, que haya que decirle a la gente, no salgan, que hay nieve, no salgan, que hay peligro por esto y por esto otro, que hay que meterse en casa a las 10 de la noche. ¿De verdad hay que poner un policía en cada calle y en cada esquina para que te lo digan? Es que no es sentido común para nada, Vicente.
Gracias, Alonso. Mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Plataforma Notera para la Seguridad Vial, María José Alonso de Diego. Hola, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, Diego, un instante tan solo porque vamos llamando ya a Juan Francisco Calero. Vamos a cambiar.
Si quieres, antes de hablar con Juan Francisco, te cuento dos pinceladas de Fórmula 1.
Sí, pero no, mira, no. Exacto. Vamos, porque así nos dejas así... Esperando la gran noticia. ¿Cuál será la que nos quiere transmitir David de Diego aquí en Luz de Cruce? cope.es/Valencia es el lugar donde dejamos caer este espacio.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Este jueves a partir de las 19 horas, Yeclano Valencia, con la narración de Rafa Villarejo y los comentarios de Tomás Guas y Hugo Ballester. Y a las 21 horas, Fútbol Club Barcelona Valencia Básquet, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. ¡Nadie te lo cuenta como nosotros!
¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Descubre más en autosweden.es. Calle Avena Lavar 8 en Valencia, junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you.
Aquí estamos en Luz de Cruce. COPE, hablando del mundo de la movilidad, en un día que hay que moverse poco, por las condiciones climatológicas que estamos sufriendo en todo el país, aquí en la Comunidad Valenciana también, alerta naranja, también alerta amarilla en el interior por acumulación de nieve en la jornada de mañana y bastantes carreteras afectadas por el hielo en la A3. En Requena la circulación está siendo condicionada, hay problemas de circulación en la autovía A7, en los kilómetros 448 y 464, en Muro de Alcoy y también en Alicante, varias carreteras. Por tanto, tranquilidad y si puede impedirlo, aunque esto es lo de siempre, ¿no? Si puede impedirlo, pues no salga. De Diego, sigues ahí, ¿verdad? Sigues ahí. ¿Qué tal?
Muy bien.
Venga, pues antes de dar ya y saludar a nuestro invitado, a Juan Francisco Calero, ¿querías dar dos pinceladas?
Sí, dos pinceladas.
cambio de jefe en el equipo de Alonso.
Sí.
De Fernando Alonso, no nuestra Alonso, sino el asturiano.
Sí.
El hombre que forjó los títulos de Valentino Rossi en Yamaha y que ha llevado a Joan Mir y a Suzuki al título de MotoGP, este año será el director general de Alpine. Vicente, que sabes que Renault pasa a llamarse Alpine, Davide Brivio es el nuevo jefe de Alonso, y no busques su currículum en la Fórmula 1, porque viene de las motos, y va a ser responsable de Alpine durante los dos próximos años, y ya se ha filtrado una imagen de lo que pueden ser los colores del coche de Fernando Alonso, con la bandera francesa. Ahí, Alpine, se ve claramente ese cambio de identidad, y se ha filtrado en una presentación que van a hacer de Luca Di Meo, del nuevo capo o responsable o cabeza visible de todo el conglomerado Renault, Vicente.
Bueno, comenzar el primer programa del año de Luz de Cruce con este invitado que tenemos ahora, yo creo que de lujo. Ok.
Una pasada. Tener a JF, si él me lo permite llamarla así. Buenas tardes, JF Calero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado, y por supuesto que sí.
JF, ¿cómo estás? ¿Estás bien por ahí?
Muy bien, ¿todo? Amigos. ¿Sí? Muy bien, fenomenal. Ahora mismo hablo con vosotros mirando desde una ventana la pedazo de nevada que está cayendo.
Sí.
Así que muy a gustito.
¿Estás dónde? ¿Dónde en estos momentos? ¿Se puede saber?
Ahora, ahora mismo estoy en Albacete.
En Albacete, bueno, pues ahí está cayendo bien, ¿no? Por lo que veo.
Pero bien, sí. De hecho, me he alterado los planes justamente por lo que estabais contando. No me quería arriesgar. Hoy tenía un largo viaje que hacer, pero va a ser que lo dejamos para otro día.
Mejor esperar, pero esperar varios días, JF.
No hay ningún problema.
No hay ningún problema. Bueno, perfecto. Bueno,
pues que se vaya preparando, Vicente, porque creo que esta noche, si duerme en Albacete, verá los dos dígitos negativos.
Pues sí. Puede ser interesante. La verdad es que no es la primera vez que me pilla aquí una nevada de esas con helada radical, así que estamos bien preparados por aquí, vamos.
Oye, JF Calero, si voy a tu Twitter veo emprendedor, divulgador, productor y becario perpetuo. ¿Quieres más de todo esto?
Pues me gustaría, sobre todo, ser becario perpetuo, que es más que una profesión, es una actitud, ¿no?
Sí, es verdad. ¿Cómo cambia uno de ser becario a ya estar a nivel profesional trabajando? Y sobre todo cuando ya pasan años, ¿eh? Cambia mucho,
sí,
eso, ¿verdad?
Sí, cambia muchísimo. Y bueno, pues es la mejor de las situaciones, ¿no? Sí. Sobre todo cuando puedes vivir y ver las cosas desde abajo. Tiene otro sabor. A medida que vas subiendo y creciendo, pues la perspectiva que vas ganando no es la misma, ¿no? Que si de repente aterrizas en medio o arriba.
Ganas en experiencia, pero también, por otro lado, pues también empiezas a ser muy, muy, demasiado, excesivamente, pues objetivo y viendo las cosas desde otro lado, ¿no? Cuando eres becario, quizás tienes esa necesidad de decir absolutamente todo y que nadie te puede callar, ¿no? Y ahora ya van cambiando las cosas poco a poco, aunque en tu caso poco cambia, ¿verdad? Por eso de que es becario perpetuo. Es difícil, ¿no? Porque cuando eres becario, es lo que te decía, puedes hablar bien puedes hablar bien o mal de una marca y nadie te va a decir, oiga, pues no hable usted mal de esta marca o de este producto y tal. En tu caso en concreto, creo que ha sido siempre libre a la hora de hablar de cualquier vehículo, ¿no? De cualquier modelo.
Sí, la verdad es que, bueno, esto daría para largo de explicar, pero bueno, eso me ha hecho, a nivel profesional, que la verdad es que no tiene ninguna, creo que no tiene mucha importancia o relevancia hablar de la persona, pero me ha hecho pues que en el sector he sido un poquito un outsider. Quiero eso decir que llevo más años ya que las marcas de Machín, pero quizá no tan conocido dentro del sector como otras personas, ¿no? Que estaban mucho más dentro de lo que es la dinámica habitual de lo que es la prensa de motor.
Ya. Bueno, ahora hablamos enseguida de tu nueva puesta en marcha, que es importantísima y por eso te tenemos hoy aquí. Solo quería saber tu valoración con respecto a esta unión o fusión que ha habido entre PSA y el grupo Fiat Chrysler. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto?
Bueno, pues básicamente responde a una necesidad que tienen las marcas de automóviles de ganar tamaño, de ganar volumen y de ganar cuota de mercado en una situación extremadamente complicada desde el punto de vista, ¿no?
Sí.
Son varias crisis, entendiendo por la palabra crisis, ruptura o problema, pero también oportunidad, que se superponen, ¿no? Tanto a nivel de lo que es la propia tecnología de los coches, como lo que es el propio mercado, como es el lugar donde está el valor en el futuro relacionado con el mundo del automóvil. Y eso hace que las marcas, para sobrevivir, la normativa, que es importantísima, tengan que hacer este tipo de acuerdos más o menos contra natura para intentar mantener su supervivencia en el futuro.
¿Y esto va a beneficiar o no? Digo al usuario en general y al mercado en general. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, desde el punto de vista del usuario, está claro que cada vez vamos a tener menos oportunidades para elegir tecnologías.
Sí.
Esto cualquiera que se fije un poco en la industria del automóvil lo sabrá. O sea, cada marca de automóviles hace 30, 40 años, 20, tenía unas particularidades que se diferenciaban muy bien de las otras, ¿no?
Sí.
Y ahora vamos más a que las marcas de coches y los automóviles se diferencian por intangibles, como puede ser el diseño o como puede ser un posicionamiento o una carrocería, pero al final lo que nos mueve, lo que hay debajo, cada vez va a ser más parecido, ¿no? Pues prácticamente como pasa con los móviles.
Sí.
Hoy en día tenemos dos sistemas operativos, ¿no? O con el vídeo en su momento. Sí. Pues esto es un poco parecido. Entonces, realmente los usuarios, desde el punto de vista de la elección, pues vamos a poder elegir más envoltorio y menos contenido.
Bueno, pues nada, David, adelante.
Sí, yo quería preguntarle a JF, este grupo, este gran grupo con tantísimas marcas, con ese nombre, con Stellantis, ¿tú crees que Stellantis va a ser como Inditex? Ah, sí. ¿Algo que sabemos que existe, pero que nunca lo veremos físicamente? ¿O veremos en la parte trasera de algún coche que ponga Stellantis?
No, eso es un nombre puramente a efectos legales y administrativos. Y no veremos jamás una marca con ese nombre, eso seguro. Sí, esa es una cosa etérea que estará por ahí flotando en el aire, pues como Inditex, tal cual.
Hombre, pero luego a la hora de comprar, igual sí en algún recambio, en alguna pieza, sí que vemos ahí alguna marquita de Stellantis, ¿no? Que pueda compartir todo el grupo.
Sí, desde luego, eso por supuesto, ¿no? O sea, a nivel de componente, tanto dentro de un automóvil nuevo como de recambio o de otras muchas servicios y procesos, estará el grupo detrás, pero siempre bien personalizado, pues para que cada marca tenga su lugar y su posicionamiento en el mercado, ¿no? Que al final es lo que buscan.
Sí.
O sea, hacer un rompecabezas cada vez más complejo que vaya ocupando determinados huecos que cada vez se hacen más pequeños, ¿no? Y para eso lo que necesitan justamente es cada vez más marcas. O sea, que vamos hacia la personalización.
Porque viendo todas las marcas que hay en el compendio de Stellantis, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, FCA Italy, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall, al final te das cuenta que aquí lo que necesitaba este grupo es tener una red mundial y quizá la única que fuera totalmente planetaria de todas era Jeep.
Sí, efectivamente, sí, es un ramillete, como muy bien acabas de enumerar, amplísimo. Y ahí hay de todo. Hay marcas que están al borde de la extinción, como Lancia, y otras que van viento en popa, como Jeep, que hace 20 años sería una marca extremadamente minoritaria, y hoy en día con el fenómeno de los SUV, pues ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Entonces aquí la gran patata caliente es ver de qué manera se le da una vida a todas estas marcas y se complementan entre ellas sin pisarse, cosa que ya os digo yo que es imposible.
Eso es complicado.
Entonces, la gran pregunta es qué va a pasar con todas estas marcas.
JF, me quiero comprar un coche de estas marcas. ¿Puedo meterme en la web de CarWow, que creo que es de tu nuevo aliado, y encontrarlo?
Pues sí, prácticamente todas. Todas, no. Algunas de ellas no se venden en España, lógicamente.
Creo que un Ram o...
o un Lancia va a ser difícil.
Un Lancia no lo encontremos, ¿verdad? O un Boxer.
No. Un Boxer lo encontraremos como Opel. Pero sí, por supuesto que sí, que la mayoría de las marcas del grupo están dentro de CarWow.
Sí, bueno, pues cuéntanos qué es CarWow, porque conocíamos tu web, bueno, en este caso sí, tu canal de YouTube, la cantidad que tienes de seguidores y de suscritos al canal con unos vídeos interesantísimos, pero de pronto un día salió JF diciendo, ahora esto también es CarWow. ¿Qué es eso?
Pues CarWow es un proyecto súper ilusionador y motivante para mí. La raíz y la esencia de esta empresa, que es una empresa, CarWow.es en España, es un comparador de precios de coches nuevos, igual que ya estamos acostumbrados a manejar, por ejemplo, comparadores de seguros.
Sí.
Pues este portal se encarga de buscarte el mejor precio de tu coche nuevo, sin tener que dejar tu ordenador, tableta, PC,
en definitiva. ¿Nuevo, JF, solo nuevos? ¿Puede haber kilómetro cero también o solo nuevo?
De momento solo precios de coches nuevos. Quizá en el futuro se pueda ampliar por otras vías, pero de momento estamos centrados solamente en eso. Y la gracia o la idea de esto es, pues, quitarte todo ese trabajo farragoso de ir visitando tiendas, concesionarios, que sé que en el concesionario da 150 kilómetros de mi casa hacen unos precios muy buenos, pero no puedo ir a comprobarlo, pues todo eso lo tienes en tu email en un ratito. En definitiva,
todavía menos, ¿verdad?
Efectivamente, y en estos tiempos que corren, pues facilita todavía muchísimo más toda esa tarea un tanto penosa de ir haciendo esa procesión habitual buscando el mejor precio para el coche. De eso es de lo que se encarga CarWow, básicamente.
Y eso da un impulso a lo que es tu canal de YouTube, porque yo sí que conocía CarWow, los vídeos británicos, porque ellos están radicados en Londres, conocía esa producción de vídeos que hacían, y yo creo que todo ese impulso puedes poner tu canal en un nivel que no tiene, bueno, ya tenía un nivel altísimo, pero todo esto te da un empuje mayor.
Pues sí, para que los amigos que nos están oyendo se hagan una idea, Carwow, además de ser un comparador de automóviles, tiene una parte editorial potentísima, y el canal de Carwow inglés es el canal de YouTube más visto del mundo a nivel del automóvil. Y digo bien, más visto del mundo. O sea, estamos hablando entre 60 y 75 millones de vídeos vistos al mes. Entonces, si a mí me preguntan hace medio año que yo iba a acabar entrando en este tinglado, en este conglomerado, poco menos que me hubiera reído, ¿no? Y ahora la situación es que a día de hoy estoy trabajando codo con codo con Matt Watson, que es la persona que pilota el canal británico, y eso hace que, bueno, pues vayamos a disponer de unos medios aquí en España por la apuesta que ha hecho Carwow, impresionante, para poder subir el nivel al canal. Así que ese es el principio y el final de la decisión de llegar a un acuerdo con ellos.
Lo bueno es que ahora ese vídeo que te planteabas y lo hacías y te costaba y esto lo voy a hacer porque no me da tiempo, no tengo los medios, eso ya, no te digo que seas el Top Gear, pero casi estás ahí.
No, no solamente no vamos a ser Top Gear, sino que vamos a intentar ser mejores. Porque
así me gusta.
Esa es la actitud.
La gracia de todo esto es subir el nivel. O sea, habíamos llegado a un punto. Yo en estos años he estado trabajando en el canal de una manera absolutamente pragmática, en el que la velocidad a la hora de publicar jamás ha estado por debajo de la calidad, siempre contrapuesto pues el poder mantener un ritmo de publicación, y mi idea ahora es poder mantener este ritmo pero con unos estándares de calidad, no solamente de lo que estamos viendo, sino de lo que es el contenido, que es lo realmente importante, mucho más altos. Y ahí es a donde toma todo el sentido el hecho de que me estoy rodeando de un equipo de primer nivel para poder llevar el canal a otro nivel. Y bueno, pues ese sueño que siempre hablábamos, medio en broma, medio en serio, de tener el mejor canal del motor en español, estar un pasito más cerca de conseguirlo.
Hombre, yo lo estoy viendo aquí, Carwow tiene 454.000 suscriptores, nada menos.
Sí.
Caramba, y lo que va a haber, y lo que...
Esto esperemos que mucho más.
Me parece tremendo el número de personas que te siguen, Uno no se siente, no te pones nervioso cada vez que abres el te pones en marcha, pues eso, la cámara de vídeo y estas cosas, decir, me van a ver 450.000 personas mínimo, ¿no? Esto, qué tensión, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sí, la verdad es que no, la tensión viene más después, ¿no? O sea, ya el hecho de ponerse delante de la cámara, una vez que le aprietas al botón de rec, es porque ya has hecho unos mínimos de preparación en los que estás seguro. La inseguridad viene una vez que el vídeo está en el aire y ya no es tuyo, ¿no?
Sí.
Y no sabes qué va a pasar, y inevitablemente pues tienes que estar pendiente de los comentarios, de las visualizaciones, de las métricas, y ahí es a donde está un poco nuestra batalla del día a día. Pero vamos, bendito trabajo, ¿no? Poder trabajar en lo que te gusta y elegir de lo que hablas y hacerlo, vamos, es una maravilla. Y que compensa la responsabilidad, la verdad.
Sin duda.
JF, después de este cambio, yo sí que me gustaría que confirmases un compromiso que yo tengo claro, pero con tus seguidores. ¿Vas a seguir siendo tan independiente como eras hasta ahora? Porque a mí lo que me llamó la atención al principio de conocer tu canal, y ya empecé a entreverlo en The Max en su día, con tu proyecto televisivo, es que pisabas callos donde había que pisarlos, pero sin problemas, porque si alguien hace algo mal, hay que decirlo.
Sí, eso forma parte de las muchas cosas que se han negociado y se han hablado con Carwow. Sin duda, esas es de las más importantes. Y de hecho, también, si Carwow ha venido a preguntarme a mí, es precisamente porque les gusta eso de mi canal. Claro. Y hay que tener en cuenta que este es un medio que no depende de los anunciantes de ningún tipo, incluidas las marcas de coches. Con lo cual, al final, el objetivo o la misión de Carwow es intentar a la gente explicarle cuál es el mejor coche para cada caso, darle una recomendación adecuada, ¿no? Y para eso tienes que ser independiente. O sea que vamos, eso lo llevamos incrustado en nuestra
en el ADN.
Y es una condición sine qua non, además, para que yo ponga la marca o ponga mi cara en la marca de Carwow o viceversa, ¿no?
Sí.
Porque una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que sí que existe gente en el mercado que lo único que hace es pisar callos, pero no, yo creo que no es el objetivo. El objetivo es lo que tú dices, darle la mejor información y que el usuario, que ahora está bombardeando por multitud de energías distintas que vienen del mundo del automóvil, fusiones, qué coche me compro, eléctrico, híbrido, híbrido enchufable, con vosotros va a tener quizá elementos de juicio para tomar la mejor decisión.
Esa es la idea y ese es el objetivo, y si lo cumplimos, maravilloso, porque que, como bien dices, estamos en el momento, yo creo que de la historia, que es más complicado para la gente, y yo lo vivo en el día a día por los mensajes que me llegan por todos los medios, de tomar una decisión para comprar un coche. empezando por la decisión de si hay que comprar coche o no, ¿no? A partir de ahí, sí, la cosa se complica muchísimo. Entonces, más que nunca, hay que intentar ser precisos y ser honestos con la información que se transmite a la gente, porque al final nos estamos gastando mucho dinero en eso. O sea, que creo que, que esta misión que tenemos es más importante que nunca a lo largo de la historia de la información.
Juan Francisco, me pasa a mí, no sé si a ti te pasará 10.000 veces más, y es cuando te preguntan, ¿tú qué coche te comprarías? O aquello de, oye, cuando encuentres un coche que esté bien, me lo dices, ¿no? ¿Eso cuántas veces te lo dicen a ti?
Pues vamos, entre 10 y 100 al día, más o menos, sí. Sí,
es difícil de responder. Dice, bueno, ¿qué coche quieres? Pues no sé, dime tú, dame datos tú, y a partir de ahí pues podré proponerte alguno. Pero decir, si encuentras algo que esté bien, llámame.
Y no solo eso. Muchísima gente que te dice si es bueno el coche que se ha comprado, que eso sí, sí que es difícil. Ostras. Y duro de contestar.
Claro, todo depende de cuánto tiempo tardarás en volver a verlo. Porque si lo ves al día siguiente, pues habrá que ser comedido. Si sabes que vas a tardar mucho, puede ser incluso relativamente cruel.
Bueno,
sí, pero al final hay muchas cosas que también yo no puedo saber. No tengo ni idea de cómo va a salir de fiable un coche. Yo no claro, lo sé todo, ¿no? Claro. Y entonces hay muchas cosas, pues bueno, que tú puedes llegar hasta donde puedes llegar. Pero bueno, intentamos acotar. En función, cuanta más información recibimos, pues más fácil es poder dar una recomendación, ¿no?
Bueno, lo importante es que quien te lo pregunta es que se fía de ti y que sabe que tú le vas a dar el mejor de los criterios, que después, por supuesto, pues se puede uno equivocar, ¿qué vamos a hacerle? Pero en cualquier caso, sí, esa confianza es buena, ¿eh? Es buena y hay que tenerla en cuenta.
Eso es.
Bueno, compañero, becario perpetuo, un abrazote y nada, podemos abusar de vez en cuando, ¿no? Y charlar contigo, podemos llamarte.
Por supuesto, ya sabéis que sí, que estoy a vuestra disposición para lo que dispongáis.
Oye, y enhorabuena, director de editorial de Carwow, que vaya muy bien además, ¿eh?
Muchísimas gracias, espero que os podamos sorprender, entretener e informar.
Venga, seguro. Más y mejor. Eso está, lo tenemos, vamos, clarísimo. Gracias, Juan Francisco, un abrazo. Gracias.
Un placer, JF. Muchísimas gracias.
JF Calero, con nosotros aquí en Luz de Cruce, de Diego.
Vicente, ¿has visto? Qué bien viene a los usuarios, ¿no? Tener a alguien ahí, en YouTube, que les dé la mejor información y que les ayude a decidir. Porque yo creo que el problema hoy en día es que con la oferta que hay de todos los fabricantes,
sí,
de todas las energías en los coches, ¿qué hacer? ¿Tú no tienes esa duda muchas veces?
Pues sí,
la verdad. Cuando te preguntan y alguien te dice, y te da toda la información y dices, y aún así no sé qué decirle.
Ya, es totalmente cierto. Oye, Diego, un segundo tan solo, no te vayas.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Bueno, estamos nemetizados. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, cuéntanos, Dakar.
Dakar, bueno, si me hubieses hecho esta llamada en el día 1, etapa 1, te habría dicho, ha ganado Carlos Sainz la etapa.
Sí, pero
Cristina Gutiérrez, nuestra entrevistada, ganó su primera etapa en Side by Side en el Dakar 2021, pero bueno, las cosas se van complicando, problemas de navegación para Carlos Sainz hoy también. Sigue tercero en la general, pero a 46 minutos. Ayer tuvo un problemón, rompió un palier en el último tramo de etapa Cristina Gutiérrez. También se ha descolgado un poco en la clasificación. Barrera, días muy buenos y ayer también día complicado con la navegación. Y parece ser que, por lo visto, la gente que lleva el roadmap, el roadbook electrónico, está teniendo algún que otro problema para adaptarse.
Bueno, pues bueno. Es la información del Dakar, que es verdad, bueno, ha sido un poco a destiempo, desgraciadamente. Hubiésemos empezado hablando bien y diciendo cosas chulas.
Pero oye, el desierto es el desierto, el Dakar es el Dakar, Vicente, quedan etapas. Igual que ha tenido problemas de navegación y Carlos Sainz, problemas mecánicos, Cristina Gutiérrez, lo pueden tener el resto,
ya.
Porque debajo de, como decía en una de las entrevistas, siempre, donde menos te lo esperas, debajo de la arena hay una piedra que te hace perder una hora.
Pues mañana seguimos hablando de Diego. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds, David de Diego, aquí en Luz de Cruce. cope.es/Valencia. Dejamos caer este espacio todos los días para que lo puedan escuchar desde casa, desde cualquier momento de la jornada. Somos números uno, sí. ¿En qué? Por ejemplo, en deportes.
¡Gol del Valencia!
¡El triple de Prepelic! ¡Canastón!
Este jueves, a partir de las 19 horas, Yeclano Valencia, con la narración de Rafa Villarejo y los comentarios de Tomás Guas y Hugo Ballester. Y a las 21 horas, Fútbol Club Barcelona Valencia Básquet, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.